Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Uy, abuela, ahora sí se te notan las clases de cocina.
Mi hijo, ya solo me queda ampliar la cocina porque esta me quedó pequeña.
Con la cuenta Pensión Davivienda, abra un CDT en 5 minutos desde la app Davivienda y ponga a trabajar sus ahorros para que no se quede con las ganas de remodelar sus espacios.
Para los pensionados, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafín.
Bueno, señoras y señores, aquí estamos a través de nuestra cadena Colmundo Radio y Radio Media Internacional, como cada 8 días. Abrazo grande y fraterno. Estamos de puente festivo. Un favor muy especial, cuidado en las carreteras, los que se van de viaje, ojalá las mezclas indebidas, al exceso de velocidad. Recordemos que alguien nos está esperando en casita o quieren que lleguemos a algún lugar para compartir y abrazarnos. Por favor, tengan mucho cuidado. Disfruten, eso sí, las vacaciones, ese puentecito, pero con mucha responsabilidad. Desde nuestros micrófonos los saludamos y les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Realidades. Hoy tenemos un invitado muy especial, el Dr. Rolando Descarpontries Arteaga. Él es ingeniero, analista, escritor, y con él vamos a hablar del tema de la semana, obligado, autogolpe de Estado en Bolivia. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es cortina de humo por lo que está pasando en Bolivia? Bueno, eso y mucho más le vamos a preguntar a nuestro invitado, y vamos a tratar de dar una vueltica por el vecindario, y seguramente nos vamos a Europa, nos vamos a Oriente, vamos al país del norte. Bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo al doctor Rolando, que es un muy buen conocedor y un muy buen analista. A ustedes, bienvenidos a Realidades.
Mamá, ¿de verdad crees que la niña va a ser odontóloga por revisarle los dientes al perro?
Hija, los niños de hoy saben lo que quieren desde pequeñitos.
Ponga a trabajar su pensión abriendo un CDT en 5 minutos desde la app Davivienda y apoye los estudios universitarios de su nieta con su cuenta pensión.
Para los pensionados, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafín.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, denunció que él, su esposa y tres de los magistrados auxiliares de su despacho son víctimas de persecución por parte de organismos de inteligencia del Estado, incluyendo lo que se conoce coloquialmente como chuzadas. El magistrado Ibáñez ha tenido a su cargo decisiones de vital importancia que han afectado negativamente las intenciones del gobierno nacional, como las de la reforma tributaria y el Ministerio de la Igualdad. En una carta, el magistrado dice: "Desde hace varios meses mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas. Y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Además de él, hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la JEP que se sienten inseguros y presionados por el gobierno de Petro. Carlos Ramón González, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, fundador del M-19 y muy cercano al presidente Petro, junto con René Guarín, también exintegrante del M-19 y hoy jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia, son las cabezas visibles de los temas relacionados con la inteligencia y los sistemas desde la Presidencia. Ambos afirman que no existen irregularidades en cuanto a ese tema de las chuzadas. El presidente Petro también se manifestó en el mismo sentido. La investigación ya está en manos de la fiscal Luz Adriana Camargo, de quien se espera una pronta respuesta. Esta situación ha sido rechazada enfáticamente por todas las fuerzas vivas del país. La Academia de Jurisprudencia dijo, en un comunicado a la opinión pública, se trata entonces de una agresión al Poder Judicial con un objetivo previsible, amedrentar, sojuzgar y penetrar en la intimidad de los jueces, porque se sabe que ellos tienen el poder que les da el control sobre los excesos del legislador y del gobierno, y de los propios jueces, para asegurar el funcionamiento correcto del derecho y de la justicia. Dice también la Academia, de allí nuestra invitación a toda la ciudadanía a rechazar cualquier ataque al órgano jurisdiccional, ya que esto representaría el desaparecimiento del orden institucional y, por lo tanto, del Estado de Derecho. Gustavo Petro propone que las altas cortes ejerzan control sobre las actividades de la inteligencia en Colombia, pero expertos en la materia no consideran que esta sea una opción viable. Por ejemplo, el exconsejero de Estado, Carlos Zambrano, opina que esta es una cortina de humo, pues las cortes no están hechas para hacerle seguimiento a nadie. Hernando Herrera, director de la Corporación de Excelencia en la Justicia, afirmó que lo que se requiere son investigaciones y compromisos, pues las comisiones son el mecanismo preferido cuando se quiere enfriar un tema. Y el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, dijo: lo que hay que hacer es que existan controles muy claros al interior de las entidades, que exista siempre una traza de todo tipo de interceptación que se haga, que se utilice la tecnología para, precisamente, detectar los eventos en que ello ocurra y que hayan sanciones efectivas cuando ello ocurra, en vez de estar generando una nueva burocracia y más comisiones de las que ya hay. Pues mejor si tratamos de optimizar lo que ya tenemos. El tema es indudablemente de la mayor gravedad. Es importante que la Fiscalía avance prontamente con las investigaciones y que se proteja la justicia colombiana, especialmente en momentos tan críticos como este, cuando se adelantan delicados procesos que pueden cambiar el rumbo político del país. Para Realidades, Carlos Sierra.
Uy, abuela, ahora sí se te notan las clases de cocina.
Mi hijo, ya solo me queda ampliar la cocina porque esta me quedó pequeña.
Con la cuenta Pensión de Vivienda, abra un CDT en 5 minutos desde la app de Vivienda y ponga a trabajar sus ahorros para que no se quede con las ganas de remodelar sus espacios.
Para los pensionados, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Hoy tenemos en Realidades nuevamente al doctor Rolando Descarpentier Arteaga. Él es ingeniero boliviano, es analista, es activista por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la libertad, la democracia. También se ha desempeñado como periodista incluso. Es un gusto tenerlo. Nuevamente, en Realidades, doctor Rolando, ¿cómo está usted?
Claro que sí, estamos muy bien, agradecidos por la invitación, la posibilidad de participar en este programa.
A usted muchísimas gracias, doctor Rolando, por acompañarnos nuevamente en Realidades. Esta semana tenemos una noticia muy particular de su país, de Bolivia, y es un autogolpe que el gobierno de Arce se propinó con base en un montaje con el excomandante del ejército boliviano.
Muchos lo han calificado como un show burlesco, como una cortina de humo para desviar la atención de la situación que hoy en día está viviendo Bolivia, que es de falta de gasolina, de productos en general, el dólar subiendo, la crisis económica que se agudiza cada vez más. Esto pues viene como resultado de la manifestación de muchos analistas, abogados, politólogos, periodistas, que afirman que esto no ha sido un intento de golpe, sino, como ya lo mencionamos, una cortina de humo para esconder todos esos problemas. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? ¿Cómo la ve usted como experto analista y como boliviano, doctor Rolando?
Mira, a mí la noticia me cogió de manera temprana. Yo que estaba iniciando viaje, fueron 2 horas y media de carretera, y antes de salir de origen me llama una amistad, ya retirada de las Fuerzas Armadas, y me dice, no, hay comentarios que Zúñiga está mandando blindados a la Plaza Murillo. Históricamente la Plaza Murillo en La Paz es donde la gente se ha reunido para hacer protestas, para subir y bajar tiranos, todo eso. Entonces nos pusimos a conversar muy brevemente y no nos cuadraban. No nos cuadraban porque Zúñiga, que es hombre de confianza del MAS, como estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? fuera de audio, un hombre en el puesto 48 de su graduación de casi 60 o 60 y pocos, no tendría que estar como comandante del ejército. No merece, no tiene mérito. Entonces, ¿qué hace ese hombre traicionando al MAS, entre comillas? Nos olía en ese momento a una payasada, a un teatro. Algo se traen, dijimos, esperemos a ver qué pasa. Yo emprendí viaje, llegué a las 2 horas, 2 horas y media, y ya no había golpe de Estado. El golpe de Estado más corto de la historia de la humanidad, eso duró. El gobierno más corto del mundo lo tiene Bolivia, que duró un día. Y ahora pasamos nuevamente a la historia con el golpe de Estado más corto, 2 horas. Entonces ya declara Zúñiga que él, como está en los videos que van a mostrar, ¿no? que en realidad él se había reunido con el presidente y necesitaban armar algo para rescatar la popularidad del gobierno. Porque acá la cosa está dura, está fea, la economía está bastante dañada. La economía boliviana es una economía pequeña, es fácil de reparar cuando se tiene buena voluntad. Pero el gobierno insiste y persiste en destruir la iniciativa privada a como sea. Permanecer en el poder provocando pobreza como lo es Venezuela, como lo es Cuba. Entonces, ¿qué es lo que no cuadra aquí de todas maneras? Primero, Zúñiga, supuesto hombre de confianza del MAS. Segundo, va y da el golpe de Estado en Palacio Quemado. Hace unos 4 años, si no son 6 años, que Palacio Quemado ya no es la sede del Ejecutivo. Hay un nuevo edificio para eso que es la Casa del Pueblo. Entonces, si vas a dar un golpe de Estado, vas a la Casa del Pueblo donde funciona el Ejecutivo. No vas a el Palacio Quemado donde quedan algunas dependencias del Ejecutivo menores y está más bien a vísperas o a espera de ser declarado un patrimonio nacional y convertirse en un museo. Entonces, no se dan golpes de Estado en un museo o en un futuro museo. Se lo ve a Zúñiga después de esto muy nervioso. Lo que nosotros estamos viendo es que, tal cual él dice, ¿no? Apoyándonos en la declaración del general, él hizo un trato con el presidente de que él iba a sacar los blindados, pero sacarlos a Plaza Murillo y sacarlos a Palacio Quemado, no a la Casa del Pueblo. Porque si es en Plaza Murillo y en Palacio Quemado, no hay una amenaza al gobierno como tal, es simplemente un ejercicio militar o una precaución ante cualquier tipo de sublevación o levantamiento o algún chisme de posible golpe de Estado, está ahí para resguardar, listo, no pasó nada y se va. ¿Qué sucede? Le arman la pantomima a él, sale el ministro de gobierno, que es un muchachito, este muchachito que está de ministro de gobierno, cuando él accede al puesto le preguntan, ¿y qué antecedentes tiene usted para estar en el cargo de ministro de gobierno? Ah, yo vendía SOAT y armaba bicicletas. Ese era su oficio antes de ser ministro. O sea, aquí en Bolivia el currículum basta con armar bicicleta y vender SOAT. Haciendo un paréntesis, hay un ex presidente de la estatal petrolera. Él, antes de ser presidente de la estatal petrolera, armaba computadores. Los armaba. Ese es el currículum. Entonces, este ministro de gobierno se para enfrente de los más de 20 blindados, tal cual vestido como un ser humano común y corriente, sin ningún tipo de protección, ni siquiera un casco o un chaleco antibalas, nada. No se detiene un golpe de Estado de esa manera. El hombre le empieza a gritar a Zúñiga y le grita a los blindados que se retiren, que no tienen por qué estar ahí, que no hagan eso. Para mí, le tendieron una trampa a Zúñiga. Necesitaban un chivo expiatorio. Le dijeron, vas a ir a pasear, no pasa nada, no es la sede del Ejecutivo, eso es un futuro museo. El hombre fue, se paseó y salearse a decir, intentan a darme un golpe de Estado. Sale el ministro del gobierno a intentar con su cuerpo, heroicamente, detener a más de 20 blindados. Entonces es una payasada y al hombre lo han traicionado. Por eso, para mí, el lenguaje corporal que tiene el excomandante Zúñiga, de tan nervioso y tan confundido, al hombre lo usaron y lo traicionaron. Después de esto, ningún militar va a querer trabajar con el MAS. Ya han tenido que bajarse a ese 20% inferior de las graduaciones para obtener comandante, porque los de arriba no quieren trabajar con el MAS. Esto para mí es grave para el gobierno, porque es una distracción que intentan ejecutar, que sale pésimo porque están vendiendo a su propia gente, al comandante Zúñiga, y por otro lado, están en evidencia. La gente no les cree que haya habido un intento de golpe de Estado, y desnuda la desesperación absurda del gobierno. Y cierro este capítulo, esta parte, con el siguiente comentario. Esto nos hace ver que el gobierno realmente tiene miedo a perder el poder en Bolivia. Tiene miedo básicamente a que la gente haga algo este 2025. Ya sabe desde 2019 el MAS que no tiene presencia ni fuerza en las calles.
Doctor Rolando, grato saludarlo como siempre. Qué bueno verlo y escucharlo en estos micrófonos de nuestro programa Realidades. Pero ¿no le parece a usted, siguiendo con ese tema, que eso es parte del teatro que se ha preparado por parte de la izquierda? Mire lo que pasa, y usted que es un analista, un hombre que conoce muy bien la política colombiana también, no ha visto al doctor Gustavo Petro en esa misma historia, Nicolás Maduro en esa misma historia, en este momento en Bolivia en esa misma historia. ¿No le parece que ese teatro está muy bien logrado para gestar en el imaginario colectivo esa serie de golpes en aquellos incautos de pronto que dicen, hombre, sí, qué cosa tan aterradora? ¿No le parece que hay una conexión muy ligada? Y usted lo conoce mejor que nadie.
Claro que sí. Hay una conexión y es un libreto bastante ensayado, pero también es un disco rayado. En Sudamérica no se van a volver a dar golpes de Estado militares. Yo no descarto, en el caso de Bolivia o Venezuela, un derrocamiento democrático. Democracia es el poder en manos del pueblo. Un derrocamiento democrático en Venezuela y en Bolivia considero que sí se puede dar. ¿Se puede dar por qué? Porque en Venezuela y en Bolivia, que ese cáncer del socialismo del siglo XXI está bastante extendido, han tomado todas las instituciones y no hay la posibilidad legal, constitucional ni democrática de tomar el poder. Democrática en términos de elecciones, no la hay. Ahora, democrática en términos del poder del pueblo en las calles, sí, eso sí se puede dar. Yo creo que en el caso de Colombia ya raya en la paranoia decir que puede haber un golpe de Estado. No, ¿por qué? Porque son bajas las posibilidades de reelección de Petro. Para mí él tiene una misión que cumplir, en el sentido de que, aprovechándolo como un arma política, él puede insistir en el tema de aclarar el tema de los falsos positivos para que salga la verdad a relucir en ese tema en específico. Pero de ahí a que sea un golpe de Estado es extremadamente difícil, porque Colombia tiene una de las clases medias más sólidas de Sudamérica. ¿Y eso en qué se traduce? Cuando tú tienes una clase media sólida, la institucionalidad de la democracia es bastante sólida. En Venezuela y en Bolivia, la diferencia es mucho más notoria entre la clase alta y la clase baja, y la clase media como tal es endeble. Unos poquitos se mueven para arriba y muchos se mueven para abajo. Es muy volátil la clase media. Cualquier país donde la clase media sea volátil, tiende a perder la institucionalidad en la democracia.
Quiero invitar a nuestra audiencia a oír el audio que ha circulado en distintos medios de comunicación sobre este episodio que usted nos está narrando y sobre el cual estamos hablando ahora, y es la declaración del excomandante del ejército cuando precisamente le dice a todos los medios de comunicación en Bolivia que lo estaban en ese momento abordando, que esto corresponde a un montaje que había él realizado con el presidente Arce Catacora. Oigamos, por favor, ese audio.
Ya, el presidente me dijo que la situación está muy... Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad.
Trae la camioneta, trae la camioneta.
No hay necesidad también. Yo me voy.
Usted va conmigo.
Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces, el lunes... No, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus. Más 14 Z de las, del regimiento de Achacacha. ¿Ya? Achacacha.
Entonces, ya pasa.
Es un autogolpe general.
Bien, ahí queda muy claro que el excomandante del ejército está aclarándole a los medios de comunicación la situación. Él está diciendo lo que ya usted nos explicó, y que definitivamente muchos analistas, como ya mencionábamos, han calificado esto como un autogolpe. Lo que dicen en principio es que es una cortina de humo, porque en Bolivia hay corrupción, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, endeudamiento, saqueo de recursos, y por esa razón el presidente necesitaba un distractor, una cortina de humo. ¿No le parece a usted, doctor Rolando, que es un acto extremo de ingenuidad por parte del comandante del ejército prestarse, o del excomandante ya ahora, prestarse para este tipo de montaje, de situación, digamos, tan burda, llamémosla así, tan ordinaria? ¿Cómo le parece a usted?
Claro, lo que pasa es que una persona que está en la parte baja de su graduación y accede a este tipo de puestos, le debe algo, ¿no?, al gobierno, le debe algo al presidente Arce. Entonces, se tienen que prestar necesariamente para eso. Quien está en el fondo de su graduación, pues, no es una persona muy inteligente. No es por quitarle la dignidad a la persona, pero las cosas son como son. Él se prestó a eso, pensó que era parte del combo, como dicen en Colombia, y resultó ser en realidad el chivo expiatorio. Eso es lo que sucede, y no es de admirarse. No es de sorprenderse. Recordemos que también traicionaron, el MAS traicionó a Yanine, porque supuestamente Yanine los dejó, por lo que se entiende en el análisis político, Yanine no ejecutó ninguna de las observaciones de la OEA para evitar un futuro fraude electoral. Eso permitió que el MAS vuelva a ganar con fraude electoral, y ella, que les permitió, le facilitó regresar al poder, ¿cómo que resultó? Traicionada. Luis Fernando Camacho, el opositor más fuerte en su momento al gobierno, no quiso gritar fraude en el 2020, se quedó callado, pensando que con eso él accedía a la gobernación de Santa Cruz y lo iban a dejar en paz, y está ahora preso. Yo lo he hecho un montón de veces y lo vuelvo a decir. El que se sienta a negociar con el diablo acaba engañado. Y Zúñiga es uno más de los que se sientan a negociar con el diablo, con el movimiento socialismo, y acaban así como están, presos.
Doctor Rolando, para nadie es un secreto oculto, ni mucho menos, sino por el contrario, es un secreto a voces, que hay una supuesta división, o si la hay, usted no lo corrobora porque estamos en el otro lado precisamente del continente, hay una división entre el presidente Arce y Evo Morales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdad?
Eso tiene límites. Tiene límites desde el punto de vista estratégico. El MAS es el instrumento para acceder al poder, porque es una sigla política, tiene que existir el instrumento. Ellos se van a pelear hasta el momento en que la sigla o el acceso al poder esté en peligro. Recordemos que Bolivia es un lugar estratégico para la izquierda a nivel mundial, para grupos terroristas, para mafias, para el narcotráfico, por la cantidad de narcotráfico que se mueve. Ya hay muchas denuncias del Departamento de Estado americano, el analista Hugo Achá, el propio Carlos Valverde, un periodista conocido acá. Ya se habla mucho del tema de que Bolivia nutre de narcóticos, de cocaína, a varios países. que es un punto de acopio y de exportación, y que con eso se financian grupos terroristas como Hezbollah, no se descarta Hamás, y que se estarían financiando también Irán, entre otros, sin contar con la mafia del socialismo del siglo XXI, que han estado en el Chapare, gente como el señor Iglesias del PSOE, ¿no? De España, estaba en el propio Chapare, que es la meca del narcotráfico. El canal RT de Rusia ha estado también en el Chapare, hablando bondades de las plantaciones de coca, cuando eso, si bien el gobierno de Evo Morales las legalizó, son inmorales, porque exceden en mucho el consumo tradicional. Entonces, Bolivia es un hub, es un punto estratégico para la izquierda mundial, para el narcotráfico, para todo lo que es malo. Entonces, no lo pueden perder. Simplemente es como que tú tumbes tu billetera. No puedes perder tu billetera con todas tus tarjetas. Eso simplemente no se puede. No hay cómo reemplazarlo en ese momento. Entonces, la izquierda no va a renunciar así nomás. La pelea que hay entre Evo Morales y Arce Catacora es por quién va a comandar, a utilizar ese instrumento político. Pero en el momento que corra peligro el instrumento político, los jefes de arriba, los inversionistas del narcotráfico y la mafia institucionalizada, le van a jalar la oreja y le van a decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque a esa mafia de arriba y a los productores de coca, que son los que tienen el poder, porque los cocaleros que se han metido en política, como Evo Morales y Arce, que es un aliado de los cocaleros, son intermediarios necesarios, son los títeres, por así decirlo. En el momento en que ese títere se porte mal, tanto los cocaleros de abajo como los inversionistas de arriba lo sacan. Porque a esos dos poderes, el de abajo y el de arriba, no le interesa quién está al mando del MAS, mientras el MAS esté en el poder. Ese es el límite de la pelea entre Evo y Arce.
Claro. En términos generales, todos los países y todos los estamentos, digamos, las instituciones multilaterales, reaccionaron frente a esto que inicialmente sonaba a ser golpe de Estado y ya hoy vemos realmente lo que fue. Pero lo que llama la atención, y es a donde quiero orientar mi pregunta, doctor Rolando, es que los que reaccionaron primero fueron los mandatarios de gobiernos de izquierda. Ahí vimos la manifestación de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto la de Gustavo Petro, obviamente la de Nicolás Maduro, y así. ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿No sería que esa estratagema ya estaba prácticamente cantada y por eso fue tan pronta, tan rápida esta reacción?
Claro que sí, porque la declaración del comandante Zúñiga fue aproximadamente a las 2 horas y media, 3 horas de que inició el supuesto intento de golpe de Estado. Cualquier persona prudente espera un poquito, por lo menos que pasen unas 2 horas más, a ver qué repercusiones hay, que se detenga al cabecilla, o por lo menos si se va a hacer una declaración, que sea una declaración más o menos ambigua, cosa que después no dé vergüenza retractarse. Porque con lo que ha dicho el comandante, el general Zúñiga, ex comandante del ejército, quedan en vergüenza todos los presidentes de izquierda de la región. ¿Por qué? Porque se nota que es una pantomima, es una payasada de intento de golpe de Estado, de autogolpe en todo caso. A mí me pesa mucho más, de todas maneras, la manera en que Tuto Quiroga, Carlos Mesa, propio Luis Fernando Camacho y otros líderes nacionales se han pronunciado al respecto, y de manera inmediata también, de que no se debe vulnerar la democracia ante un gobierno legal elegido por el voto. ¿Y en qué queda el fraude electoral? ¿Cuál gobierno elegido por el voto? ¿Cuál constitución, si el MAS se viene pasando por el rabo la constitución hace más de 20 años? Ahí es donde me da realmente pena la falta de noción, o quién sabe si hasta la complicidad. ¿Cómo van a decir que hay que respetar un gobierno elegido por el voto cuando todos estamos conscientes de que hay un informe de la OEA del 2019 que habla de cómo se elaboró y cómo funciona el mecanismo de fraude electoral en Bolivia? Lamentablemente no hay políticos de calidad en Bolivia, todavía.
Doctor Rolando, déjeme, nos vamos un poquitico al viejo continente y luego retornamos aquí al nuestro, ¿le parece? Hagamos un análisis. Yo estoy de acuerdo con usted porque cada vez que lo escucho no se trata de, y no quiero hablar de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Sí, hablemos de política, hablemos de cambio, pero es innegable el fenómeno de la derecha en el Parlamento Europeo. Digamos que hay unos nuevos aires, hay unas nuevas brisas de cambio, se sienten por algún lado, la gente está cansada de la izquierda, de ver las mentiras, de ver toda la cantidad de cosas que están pasando con la izquierda, es ese fenómeno del centro o de la derecha, llamémoslo así, por no ponerle un tinte de color político así muy marcado como usted dice, pero ¿no le parece a usted que por este lado también está pasando lo mismo y que por eso hay tantas cortinas de humo, como decía el doctor Carlos? Porque ellos sienten que hay pasos gigantes, que la gente ya se cansó de esta situación, que los jóvenes, porque ahorita me gustaría que el doctor Carlos nos mostrara un poquito las estadísticas en Colombia de lo que está pasando, está harta, aburrida, como decimos aquí en Colombia, de esa situación. Se espera en Venezuela que lleguen elecciones, se espera que el 25 haya elecciones también en su tierra maravillosa que es Bolivia. ¿No asusta un poco esto a la izquierda, el sentir esa brisa, ese nuevo fresco de esa política nueva, renovadora?
La brisa antibolivariana, esa es la que se está dando.
Sí, señor.
Mira, va mucho más allá en realidad. Va mucho más allá porque hay un descontento y el problema es que la contrarreacción, porque la izquierda habla de una revolución, y cuando hablamos de la derecha o del liberalismo, vamos a hablar de populismo y liberalismo. El populismo siempre habla de revoluciones. Yo le tengo más miedo a la contrarrevolución del liberalismo, porque lamentablemente las contrarrevoluciones van muy cargadas de revanchismo, de odio y de rencor. Lamentablemente es así. Pero lo que está sucediendo en Europa y lo que va a empezar a suceder en Latinoamérica es una limpieza. No nos olvidemos que hay tensiones muy fuertes entre ambos polos, Estados Unidos con la OTAN, por otro lado Rusia, China, Irán. Hay tensiones muy fuertes. Y los últimos 40 años, por lo menos, Rusia y China se han ido infiltrando, también Irán en cierta manera, ¿no? Se han ido infiltrando en el canchón de Estados Unidos, que es Latinoamérica. De cierta manera África, pero África lamentablemente es ingobernable para cualquiera. Pero Sudamérica, Latinoamérica, que viene a ser el canchón de Estados Unidos, va a ser, en caso de una guerra global, Latinoamérica sería el almacén de Estados Unidos en lo que es recursos naturales para sustentar una guerra. Entonces, esa infiltración que se dio por parte de Rusia, China y también de Irán, en cierta manera, los últimos 40 años, ya empieza a mostrar necesidades de limpieza. Estados Unidos se está encargando, está empezando por Argentina, que tiene un aliado fuertísimo, que es Javier Milei, y la punta de lanza para limpiar Latinoamérica va a ser Argentina. Está Perú también, recordemos que está Ecuador bien alineado. Chile lo tienen bastante silenciado a Boric, no lo dejan hacer lo que le da la gana. Algo similar pasa en Brasil, en Colombia. Hay una limpieza, un realineamiento en preparativo a lo que puede ser una tercera guerra mundial. Pero, ¿qué es lo que tendría que hacer? Estos momentos de crisis tan fuerte, en realidad se pueden convertir en hitos importantes para países del tercer mundo como los nuestros, donde podemos tomar una posición de ventaja en lugar de convertirnos en vasallos de cualquiera de los dos bandos, podemos convertirnos en socios estratégicos, que se dé la transferencia de tecnología, no solamente la inversión para sacar recursos naturales. Aquí lo que tienen que preguntarse los líderes que lo han hecho mal, lo que se denominan populistas o quieren llamarse a sí mismos como izquierda, lo han hecho mal, porque lo que han hecho es repetir el error del liberalismo o neoliberalismo de los últimos años, que fue alinearse con Estados Unidos como vasallo. Ahora la izquierda se ha alineado con China, sobre todo, y en algo con Rusia, pero también en términos de vasallaje. Lo que hay que hacer en este momento es encontrar un punto medio donde surjan nuevos líderes, porque todos los que están en el poder ahorita, o la gran mayoría en todo caso, tienen que pensar ya más adelante a cómo dar continuidad a esa nueva ideología, a ese nuevo paradigma, para que de aquí salga una Latinoamérica, no les digo unida, ¿no? Pero con países ya con mayor representatividad a nivel mundial y con un aporte a la humanidad, sea en tecnología, en recursos naturales renovables, que ese cambio que significa la tercera guerra mundial, porque ya estamos en una tercera guerra mundial, estamos en la etapa, ya no solamente tenemos la guerra económica a través de sanciones, ya tenemos las guerras proxy, que son guerras por proximidad. Solamente nos falta el enfrentamiento directo. Puede que no se llegue al enfrentamiento directo como tal, pero ya estamos en una tercera guerra mundial, que es fruto de un salto tecnológico de lo que sería la cuarta revolución industrial. El fondo de todos los problemas políticos es la tercera guerra mundial. el trasfondo de la Tercera Guerra Mundial es la Cuarta Revolución Industrial. Lo que hay que preguntarse ahorita es cómo asimilamos ese trasfondo, que es la realidad, la más palpable y la que nos afecta a más largo plazo. ¿Cómo asimila Sudamérica la Cuarta Revolución Industrial, olvidándonos del tema político que va a ser pasajero? ¿Cómo lo asimilamos para mejorar nuestra calidad de vida sin quedar como vasallos? Eso es lo que tiene que pensar la nueva generación de políticos en nuestra región.
Lo que mencionaba Juan Carlos Rueda hace un momento con relación a las estadísticas que se conocieron esta semana sobre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, muestra, como él lo mencionó, una caída en la opinión favorable por parte de la juventud hacia la imagen y el gobierno de Gustavo Petro. Pero permítame detenerme aquí un momento para analizar algunas de las cifras. Esto corresponde a la reciente encuesta de Invamer, realizada, fueron 1.400 encuestas, 400 en Bogotá, 200 en Medellín, 200 en Cali, 200 en Barranquilla, 200 en Bucaramanga y 200 en Cartagena. Entonces es una muestra muy representativa de lo que hoy está pensando la ciudadanía en Colombia. La aprobación de Gustavo Petro pasó del 34 al 32% y su desaprobación del 60 al 62%. Y si analizamos algunos aspectos individuales, el tema que más preocupa a la gente, la parte de la economía, hay 73% de colombianos que opinan que está empeorando. 82% opina que empeoró el costo de vida. La corrupción, 72% dice que es más grande, mayor, hay más corrupción. 64% dice que la lucha contra la pobreza es menor. La inseguridad, el 85% dice que creció. En cuanto a la guerrilla, el 67%, que era la anterior encuesta, al 73%, en la actualidad dice que las cosas están empeorando. En el desempleo pasó del 64% al 72% la opinión de la gente que dice que esto ha empeorado. Lo mismo en el tema del transporte, del 46% al 56% dice que las cosas empeoraron. En general, todos los indicadores que se miden en este tipo de encuestas, pues dicen que el gobierno está realmente haciendo las cosas de una manera que la gente las está recibiendo muy mal. Con base en estas estadísticas, doctor Orlando, quiero mencionarle que en su reacción, me refiero a la de Gustavo Petro, con relación a lo que sucedió, este tema del autogolpe en Bolivia, al final de su trino él hace mención sobre que debería finalmente establecerse un mecanismo para condenar a aquellos que atacan el voto popular. Ha sido muy enfático en ese tema. ¿No le parece a usted que esa situación de Bolivia da pie para que presidentes, como es el caso de Gustavo Petro y otros en Latinoamérica, utilicen esa situación para reafirmar que independientemente de lo bien o de lo mal, en el caso nuestro mal, que anden las cosas en uno de los países, pues el tema de haber llegado por el voto popular justifica de alguna manera cualquier tipo de problema que se pueda presentar frente a estos resultados estadísticos? ¿No lo ve usted así también?
Bueno, la estadística siempre va a reflejar el sentimiento de la gente, ¿no? El sentimiento puede ser en algunos momentos subjetivo. ¿Quién es más que ustedes para determinar si la economía está realmente bien o mal en Colombia? Lo que yo sí puedo decir del señor Gustavo Petro son dos cosas, siendo bastante neutral. Primero, ha sido bastante imprudente, no sé si él escribe sus tweets o alguien se los escribe, pero la pelea con Javier Milei fue un ejemplo de una intervención totalmente innecesaria en la política de un país. Y ahora Javier Milei está demostrando que es una de las recuperaciones económicas históricas a nivel mundial. Entonces, las intervenciones de Petro las veo un poco imprudentes. En el caso de la intervención respecto a buscar los mecanismos para castigar a quienes atenten contra el voto popular, hombre, y el fraude electoral que viene haciendo el movimiento del socialismo, ¿sabe qué? Yo me voy a encargar personalmente de responderle a Petro. Le voy a responder con nombre, apellido y cédula de identidad, para que se sepa, porque yo he sido denunciante del fraude electoral, tengo demanda, obtenía una demanda en el Tribunal Constitucional contra Evo Morales por el tema de la reelección indefinida. Entonces, me da mucha pena porque a Petro yo hasta hace un tiempo le tenía cierto respeto por un punto importantísimo que es el tema de los falsos positivos. Han habido tantas muertes en Colombia que es necesario que se sepa si se ordenaron o no los falsos positivos por el bien de tantas madres, hijas y esposas. Pero de ahí a querer utilizar eso para intentar justificar cosas como atacar a Javier Milei o la verdadera democracia en Bolivia, no. Se cometen demasiados errores. Ahora, el hecho de uno ganar las elecciones por voto popular no quiere decir que uno vaya a hacer las cosas bien, tenga la capacidad de hacer las cosas bien, o siquiera le vayan a salir las cosas como uno piensa que van a salir. Como decimos acá, otra cosa es con guitarra, ¿no? Cualquiera critica al que toca, pero a ver, agarra usted la guitarra, a ver si va a poder o no. Yo creo que Petro no está midiendo, lamentablemente no está midiendo bien las palabras. Ojalá logre demostrar algo de gestión. Dudo mucho que haya una reelección en Colombia, pero yo sí realmente quisiera que se aclare, así sea como un arma política, el tema de los falsos positivos, que ha sido un sufrimiento muy grande para Colombia. Y espero, sobre todo, que el pueblo colombiano sepa elegir en las próximas elecciones y no sea otra vez el péndulo de izquierda-derecha, izquierda-derecha. Que ojalá la sociedad colombiana se organice y surjan líderes más centrados, con más desprendimiento, que no velen tanto por el partido político, sino por hacer política en beneficio del pueblo colombiano.
Muy bien, doctor Rolando, cambiamos un poquito y vámonos aquí a nuestros vecinos, ¿le parece? Venezuela, el 28 de julio habrá elecciones en Venezuela. Una encuesta revela que Edmundo González, pues el candidato opositor, obviamente y apoyado por María Corina Machado, vencería a Maduro. ¿Qué puede pasar si hay fraude electoral? ¿Habrá manifestación popular del pueblo en las calles? ¿O habrá conformismo? ¿O sí podremos tener ese cambio? ¿Qué cree usted frente a estas expectativas?
Mira, ahí no me preocupa Maduro, me preocupa Petro. Recuerden que Petro es el garante de las elecciones en Venezuela. Él se ofreció como garante. No, Petro, ¿qué sucede con Maduro? Maduro no va a dejar el poder. Vuelvo y repito, es cuestión de vida o muerte la permanencia en el poder en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Y en Cuba también. Es cuestión de vida o muerte literal. Entonces, Maduro no va a soltar el poder, y si él no suelta el poder, Petro, que se ofreció como garante de las elecciones, tiene que actuar, no decir, tiene que actuar de manera legal con la ley internacional, porque él se ofreció como garante. Si Petro no hace lo que se supone que tiene que hacer en caso de fraude electoral en Venezuela, a mí se me despinta del todo.
¿Y qué opina de lo que viene en Estados Unidos? Pronto tendremos también allá elecciones. Hay muchos analistas que critican la posición de Joe Biden, principalmente con el tema de las migraciones, con, bueno, la economía en Estados Unidos ha estado muy golpeada en algunos aspectos, y a ellos les gusta Trump. Pero pues hay otros que critican mucho algunas posiciones del expresidente Trump. ¿Cómo ve usted esa situación, doctor Rolando?
A mí me preocupa lo que le preocupa a los europeos, en el sentido de que el ingreso de Trump al poder, el comentario que él hizo, ¿no? En 48 horas él detiene la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué va a hacer para eso? Ese es el gran peligro, porque Rusia no va a ceder. En cuanto a la economía americana, justamente estamos viendo las noticias, Biden ha tenido que aplicar algunas de las propuestas que hizo Trump. Ha tenido que aplicarlas a la fuerza por la migración absurda, ilegal, que ha tenido Estados Unidos, pero al mismo tiempo, al aplicar esas medidas, ya algunas empresas en la Florida, sobre todo, se han quejado y se han pronunciado de que, pues ante la falta de los migrantes ilegales como mano de obra barata, se encarecen los precios. Hay una doble moral ahí. Ellos dejan entrar a los migrantes ilegales hasta cierto punto, lo que necesitan ellos para tener mano de obra barata. Los obligan a hacer mano de obra barata, que es básicamente un esclavismo disimulado, porque necesitan esa mano de obra barata. Pero al mismo tiempo, cuando ven que ya es demasiado, le cierran las puertas. Yo creo que juegan mucho ahí con las emociones de la gente que busca el sueño americano, porque Estados Unidos o los americanos siempre van a velar por eso, porque el sueño americano permanezca. Ahora, el tema es que la continuidad de la guerra de Ucrania lamentablemente le beneficia a la fabricación de armas en Estados Unidos. Y en ese sentido, no es que preocupe que sea Trump o que sea Biden, porque el corporativismo en Estados Unidos está por encima de la política. Lo que, en todo caso, lo que puede preocupar es a qué se refiere Donald Trump con que él detiene la guerra entre Rusia y Ucrania en 48 horas. Hay que ver y esperar, ¿no?
Ya que estamos en Estados Unidos, doctor Rolando, vámonos ahí al vecindario también. Vámonos a México. ¿Qué opina usted de la elección de Claudia Sheinbaum para México? ¿Más de lo mismo, más de lo de AMLO? ¿Qué podemos esperar ahí?
Ha sido una buena escuela AMLO para la señora Sheinbaum. Yo creo que ella le aprendió mucho y ella va a intentar profundizar las medidas del socialismo siglo XXI en México. Va a intentarlo. Tuvo un buen apoyo. Lamentablemente es así, ¿no? El populismo es así. Porque yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. El problema no es el político, es el pueblo. Político es un animal que llega hasta donde el pueblo se lo permite. Y como el pueblo es corrupto, es conveniente, si le ofrecen dulce, pues al que le ofrezca el dulce más grande, con ese se va a ir. Y después cuando le salen las caries, el dolor de muelas, el dolor de cabeza y de estómago, ahí sí dice, ay, yo por qué le hice caso. Lamentablemente así funciona. El socialismo del siglo XXI, el populismo, tiene sus 15 minutos de gloria.
Estados Unidos le lanzó un salvavidas a Maduro. Pero ya antes, Lula, Silva, desde Brasil, Petro, desde Colombia, habían hecho algo parecido, y era tratar de ambientar lo que pasaría en la política venezolana en caso de una pérdida de Maduro en las elecciones. Esto, pues, debería suceder necesariamente porque la opinión favorable de Maduro ha caído por debajo del 20%. Con una diferencia tan grande, el fraude electoral es muy difícil, muy difícil. Tienen que hacer prácticamente un milagro para poder demostrar que Maduro ganó las elecciones. Entonces, esa ambientación que se ha dibujado para tratar de hacerle la salida fácil a Maduro, básicamente, pues, tendría él la posibilidad de acudir en ese caso, con todo el dinero que tiene, con todo lo que ha logrado en estos años de régimen, pues disfrutar de una vida muy cómoda en cualquier parte. ¿Cree usted, doctor Rolando, que Maduro estaría dispuesto a hacer eso a pesar de lo que se le puede venir desde el punto de vista jurídico al interior de Venezuela? ¿O cree usted que, por el contrario, él insistirá en mantenerse aferrado al poder a pesar de esa inmensa riqueza que ya debe tener y que le permitiría una vida muy cómoda en cualquier parte, a él y a sus generaciones siguientes, por supuesto?
Claro, lo que pasa es que hay dos ejemplos palpables e históricos que vamos a mencionar en este momento, no sin antes establecer cuál es el escenario, ¿no? El escenario es que Maduro debe estar muy incómodo en Venezuela por la pena de las elecciones. Para él dejar el poder tiene que tener algún tipo de garantía. Si no tiene la garantía, así sea a punta de plomo, él va a permanecer en el poder. ¿Qué garantía se le puede dar? El caso de Checoslovaquia, cuando ingresa a la democracia, se hizo un pacto. ¿Por qué? Porque la gente del régimen amenazaba con seguir matando si lo metían preso. Entonces se optó por hacer un museo donde se exponían los libros con los nombres de quienes habían sido torturadores, asesinos, sicarios a cargo de la dictadura, a quienes habían matado, pero no se los metía preso. Entonces la gente entraba a esos museos, abría los libros, y los hijos ahí se daban cuenta de que su padre o su madre eran sicarios o torturadores del régimen, por lo menos para que les dé vergüenza, pero no iban presos. Otro caso son las dictaduras del Sub-Sahara en África en los años 60, 70, sobre todo 60 y 70, quién sabe, inicio de los 80, donde era muy dinámica los gobiernos, duraban muy poco, entraban a robar, duraban unos meses o un par de años y se iban. Y varios de ellos acabaron en el sur de Francia, con sus millones, sin ningún tipo de juicio, porque tenían la garantía. Recuerden que uno de los que tiene más intereses o tenía más intereses en África, Subsahara sobre todo, del medio para Subsahara, era y sigue siendo Francia. Francia tiene grandísimos intereses en África. Entonces Francia en esa época les ofrecía garantía, ya me estás molestando mucho, estás dañando mucho el mercado y todo, las negociaciones, mi acceso a recursos naturales me estás estorbando, ¿sabes qué? Deja que fulanito gobierne, vos venite para acá, para el sur de Francia y nadie te va a hacer nada. Te vienes con tus millones y listo, pero déjanos tranquilos. Es lo mismo. Maduro debe estar esperando algún tipo de garantía de estas que ya han sucedido.
Doctor Rolando, ya que le estamos dando una vueltica al mundo, pues no nos alejemos de dos situaciones que vivimos en el mundo y que nos tienen de verdad perturbados y nos duelen en el alma. La invasión rusa a Ucrania, porque eso no es otra cosa y no es ninguna guerra, como lo pintan algunos, no es sino la invasión de Rusia a Ucrania y Israel-Palestina. En esos dos escenarios, ¿cómo ve usted la historia?
Bueno, el tema es que están exagerando. Dice que, ¿no?, que en temas militares se dice que la primera víctima en una guerra es la información, la verdad en todo caso. La primera víctima es la verdad, porque la guerra también hay mucha desinformación. Por ahí estaba diciendo, creo que Deutsche Welle, que se calcula que Rusia pierde 60 tanques al día. Revisando algunos portales, en realidad no son 60 tanques. Y no todos son tanques, hay también blindados, hay los de transporte de personal que son semi blindados, hay blindados ligeros, no son todos tanques. Rusia es el país que tiene la mayor cantidad de vehículos terrestres blindados en general, tanques, tanquetas, obuses autopropulsados, transporte de personal, blindados ligeros de reconocimiento, es el que más tiene y está con mucho desgaste, sí, lo está, y a lo que apuesta Europa y apuesta Estados Unidos también, es a un desgaste prolongado justamente para evitar una tercera guerra mundial. Van a seguir sacrificando, no van a detener la guerra. Les conviene seguir fortaleciendo, pero no mucho, a Ucrania para que Ucrania no gane la guerra, sino que simplemente desgaste de manera absurda a Rusia y por ende también desgastar a Corea del Norte, a Irán y a China por el tema de provisión de armamento y de recursos a Rusia. A eso están jugando, al desgaste. En el caso de Israel y de Palestina, ya hay mucha resistencia en Israel al gobierno de Netanyahu. ¿Por qué? Porque hay mucho tinte de esa continuidad absurda de la guerra, le ha puesto un tinte electoral ya, que no gusta a la oposición y a buena parte de la población. Ese es un tema. El otro tema es que se han visto forzados a llamar a filas del ejército a los judíos ortodoxos, eso ha dado mucho que hablar, porque es una población que goza de muchos beneficios, entre ellos no ir a la guerra porque ellos estudian la Torá, su libro sagrado, eso los exime o los eximía en todo caso de pasar a filas del ejército. Se representan como el 13% de la población de Israel, entonces el otro 87% se rascaba la cabeza y decía, ¿y esto por qué no van a la guerra? ¿Qué privilegio tienen? Entonces eso está cambiando, las cosas se complican para el primer ministro de Israel, y yo creo que se han pasado ya demasiadas líneas rojas en Israel, ya constituye un abuso lo que están haciendo, porque aprovechando esa racha o buena racha que está teniendo Israel, están cometiendo más atropellos en la franja de Cisjordania, estaba viendo las noticias, hay muchas denuncias de que los colonos sobre todo, y un batallón específico del ejército israelí, estaban atacando a los pastores y a los palestinos que están en esa zona, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? El problema es que Estados Unidos decide sancionar a un determinado grupo de colonos con nombre y apellido y a un batallón específico del ejército israelí por esos abusos. No se trata de eso. No puedes tú condenar como país, condenar a fulanito y fulanita de Israel. No. Como país, como Estado, tú condenas el accionar de otro Estado. Quien se dedica a apuntar con el dedo a fulanito y fulanita es el Estado de Israel, que tiene que decir, este es israelita y esta israelita son los que cometieron este delito, van presos. Eso no le corresponde al Estado, a Estados Unidos. Entonces es una vergüenza en ese sentido que Estados Unidos, para evitar sancionar a Israel como país, tome el rol del Estado judío y decida sancionar a fulanito y fulanita. Eso no corresponde.
Claro. Pues, doctor Rolando Scarpontrier, como siempre es un gusto hablar con ustedes sobre estos temas. Hoy dimos un recorrido por lo que es la situación de Latinoamérica, comenzando por Bolivia, pero hablamos también de Europa, Estados Unidos, México, incluso el Oriente Medio. Entonces, pues quedan nuestros oyentes muy actualizados en todo lo que es esta percepción de realidades sobre el mundo en general. Muchísimas gracias, doctor Rolando, por su participación en este programa. Como siempre, es un gusto tenerlo acá y esperamos, pues, muy pronto volver a contar nuevamente con su presencia. Muy amable. Claro, muchas gracias.
Un placer y hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Mamá, ¿de verdad crees que la niña va a ser odontóloga por revisarle los dientes al perro?
Hija, los niños de hoy saben lo que quieren desde pequeñitos.
Ponga a trabajar su pensión abriendo un CDT en 5 minutos desde la app Da Vivienda y apoye los estudios universitarios de su nieta con su cuenta pensión.
Para los pensionados, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafín.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Uy, abuela, ahora sí se te notan las clases de cocina.
Mi hijo, ya solo me queda ampliar la cocina porque esta me quedó pequeña.
Con la cuenta pensión Da Vivienda, abra un CDT en 5 minutos desde la app Da Vivienda y ponga a trabajar sus ahorros para que no se quede con las ganas de remodelar sus espacios.
Para los pensionados, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafín.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Mamá, ¿de verdad crees que la niña va a ser odontóloga por revisarle los dientes al perro?
Hija, los niños de hoy saben lo que quieren desde pequeñitos.
Ponga a trabajar su pensión abriendo un CDT en 5 minutos desde la app Da Vivienda y apoye los estudios universitarios de su nieta con su cuenta pensión.
Para los pensionados, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafín.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.